Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos después de estas pausas de las fiestas de Pesaj, de Yom HaShoah, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a conectar con Estados Unidos, volvemos a conectar con Boston, con la realidad norteamericana y lo hacemos, por supuesto, con Masha Gabriel. ¿Qué tal, Masha?
Muy bien, Jorge, echándoos de menos, extrañándoos. ¿Cómo está todo por ahí?
Por aquí estamos bien, pero queremos saber cómo se ve desde Estados Unidos Yom HaShoah. Seguramente la gente lo celebra un poquito más que en España.
Bueno, sí, aquí hay celebraciones, conmemoraciones, etcétera, siempre dentro, obviamente, del ambiente judío, pero no solamente ahí. Fíjate que, por ejemplo, en esta ocasión ha habido un anuncio de página completa, tanto en el New York Times como en el USA Today. Lo ha organizado la organización Helmstein Trust, Charitable Trust, y son para, bueno, pues para festejar, para que la gente sepa que Israel cumple 66 años y básicamente es para, tal y como lo explica la misma organización, para bueno, pues para dar a conocer a la gente que desconoce realmente lo que es Israel un poquito más con estos anuncios de feliz cumpleaños. Esta es una organización que muchas veces, bueno, pues da apoyo a investigadores, startups, sí, grupos de científicos israelíes, tecnológicos, médicos, etcétera. Y en esta ocasión, bueno, pues está poniendo estos anuncios de feliz cumpleaños, que bueno, que son periódicos de muchísima tirada, así que llama la atención.
Bueno, más allá del tema de las relaciones de América-Israel, que muchas veces has hablado en este programa, ahora vamos a pasar a un tema que es bastante interno de los judíos de Estados Unidos, como es el, no sé cómo se llama, el Consejo de Presidentes de Organizaciones Judías o algo así, ¿no?
Tal cual, la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Judías es un paraguas de unas 50 organizaciones principales, algunas no tan principales otras, y donde hay cabida todo tipo de
corrientes,
digamos, de opiniones. No estamos hablando de un grupo que sea ni de derechas ni de izquierda, hay todo tipo de organizaciones dentro, y se presentó para formar parte la organización conocida, famosa, ya hemos hablado aquí, J Street. Y se ha estado hablando muchísimo, básicamente porque, por ejemplo, el New York Times, que lo ha seguido, tú dices que es algo interno, pero no es tan interno de alguna manera. Se está tomando el tema de Israel y los Estados Unidos, es importante. Precisamente esto que te estaba comentando del anuncio, uno de los objetivos también es que, porque el anuncio lo publicaban con la Declaración de Independencia de Israel. ¿Por qué esa Declaración de Independencia? Porque la sensación que tiene Estados Unidos es que comparte muchísimos valores con Israel. Y ese anuncio, precisamente lo que querían era recordar esos valores que se están compartiendo. Entonces, como se comparten esos valores, se tiene la sensación de que hay una amistad inquebrantable, aunque esto suene a típica declaración entre Netanyahu y Obama cuando todos sabemos que se llevan mal, pero existe una especie de relación importante. Y entonces esta organización J Street está teniendo unas cuotas de popularidad bastante grandes, especialmente entre sectores jóvenes dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque hemos hablado de ellos, dan una imagen, la imagen que quieren transmitir es una imagen fresca, en contra, digamos, del mainstream, de lo establecido, de los establecimientos, que está representado, por ejemplo, en esa ocasión por esa conferencia de varias organizaciones. Y entonces se presentaron porque querían formar parte. Y ha habido un debate muy acalorado y muy intenso, porque incluso grupos como ADL, la famosa Liga Antidifamación, votaron a favor de que entraran en esa conferencia, porque consideran que tiene que haber cabida incluso para grupos que critican las políticas israelíes. Sin embargo, no consiguieron los votos. De hecho, se puede decir que fue una, bueno, como siempre, depende quién lo cuenta, pero necesitaban conseguir tres partes de los votos y no lo consiguieron. Fueron derrotados bastante para poder entrar, lo que fue un varapalo, porque ellos realmente tenían esperanzas, porque daba la impresión de que se había logrado, digamos, un estado general, un estado ambiente que iba a permitirles entrar a formar parte de esta organización. Sin embargo, los grupos en términos generales votaron en contra. ¿Por qué? Porque es difícil de explicar J Street. J Street, como te decía, tiene un apoyo bastante grande, sobre todo dentro de factores, dentro de sectores liberales en el concepto norteamericano. En Europa los diríamos más de izquierdas. Se autodefinen pro-paz, pro-Israel, y ellos lo que plantean es que el mainstream los tiene marginados porque critican algunas políticas de Israel. Sin embargo, lo que se planteaba dentro de la misma organización, dentro de estos, de esta conferencia de presidentes, y que eso ha sido un poco el debate y ha sido la clave, es que ellos no consideran que J Street critique políticas israelíes. Lo que consideran es que critican a Israel y que hay una gran hipocresía dentro de sus declaraciones, porque, por ejemplo, ellos, aunque supuestamente en público no apoyan el movimiento de boicot, sanciones y desinversiones contra Israel, sin embargo, dentro de los campus, dentro de las organizaciones que hay en las universidades, sí traen gente para defender el boicot. Organizan los estudiantes que están en J Street, organizan conferencias para sostener el por qué hay que boicotear a Israel. Entonces, no está tan clara la postura de J Street, por mucho que, estoy hablando según lo que explicaban las propias, los presidentes de las, los presidentes de esas organizaciones. No es un grupo que realmente dé la cara y que sea claro. Es un grupo que apela a las emociones, a los sentimientos de la gente con muy buenas, pues eso, con buenos sentimientos, que realmente quieren la paz, buscan la paz, buscan la solución de dos estados, buscan que todo sea maravilloso, pero en el fondo lo que estarían haciendo, según estos presidentes, es deslegitimar Israel. Uh-huh. J Street, hay que decir que para ellos la clave de todo el problema son los asentamientos. Uh-huh. Esto lo hemos hablado miles de veces, y la clave son los asentamientos, porque hubo guerras antes de que hubiera asentamientos. Y luego, por otra parte, insisto, los presidentes, esta conferencia es plural, hay grupos de derecha, de izquierda, por ejemplo, Peace Now está dentro de esta organización.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro con J Street y con su relación con las organizaciones judías. Y había un tercer tema que queríamos tratar después de esta, de la imagen de Yom HaTzmaut, del Día de la Independencia, relacionada también con esta federación de presidentes de organizaciones judías. Y había un tema que tiene que ver con la educación, pero por una vía que de tan original llama mucho la atención y a veces te da un poco de escalofríos, ¿no?
Bueno, yo no diría ni siquiera que haya una voluntad de educativa ahí detrás, a saber lo que pasa. Esto es algo que de lo que yo he tenido noticia ahora mismo, es algo de en las últimas horas, y es una escuela en California, la escuela de Rialto, del distrito de Rialto, que han decidido poner cartas en el asunto, van a revisar unas tareas, unos estudios que hay en la escuela, en octavo grado, donde se pide a los estudiantes que vean argumentos, que consideren argumentos acerca de si el holocausto fue algo real o si era, y leo textualamente, un arma propagandística usada por motivos económicos y políticos. Estoy leyendo SIC, lo que dice esta asignatura respecto al holocausto que se les pregunta. Uh-huh. La cuestión es que todo esto ha salido a la luz el lunes y el equipo de estudiosos del distrito, las autoridades de la escuela han decidido tomar cartas en el asunto, como te decía, y van a investigarlo. Dicen que no, que hay que enseñar el holocausto con inteligencia y con consideración, pero no desde luego hacer esta especie de homenaje al revisionismo, por ejemplo, en eso, son 18 páginas donde están las instrucciones del estudio que tienen que hacer, incluye fuentes negacionistas, por ejemplo, diciendo que no hubo holocausto, que las cámaras de gas nunca existieran, que los campos de concentración eran mentira, que no hay ninguna evidencia de que ningún judío haya muerto en una cámara de gas. Bueno, lo conocemos toda esta, esta basura negacionista nazi que la han utilizado aquí. Y vamos a ver... Vamos a ver hacia dónde va. Ya te digo, esto es algo que está sucediendo o que ha empezado, de lo que yo he tenido acceso en las últimas horas, y supongo que irá para más. Esto
una pregunta, es bastante habitual que en cursos como este octavo grade, que vendría a ser como el segundo o tercero de secundaria aquí, ¿no? Que se organizan este tipo de debates porque en general en el currículo escolar estadounidense se favorece el tema de la retórica, de hablar en público, de defender los debates. Pero hay temas que son tabús, como era el negacionismo hasta ahora. Por ejemplo, ¿se ha hecho alguna vez alguien que vaya a defender el terrorismo en una escuela? ¿O este es el primer caso y por eso llama la atención?
No es el primer caso, llama la atención por lo espantoso en sí, porque es una manipulación de los alumnos. Problemas en este sentido en el currículum escolar hay muchísimos. Efectivamente, como dices, hay una enseñanza en el debate. Se enseña a debatir, se enseña a buscar argumentos a favor y en contra. Yo tengo una compañera que me contaba que ella, hace pues como 20 años que le tocó estar ahí, el debate que le tocó decir era por qué los nazis podían haber tenido razón con respecto a los judíos.
O sea que ya empezaban con ese tema. Que digo que ya sacaban ese tema.
Claro, no, pues la idea es, y luego mi compañera fue a hablar con la profesora y dijo, mire, esto no me parece bien, porque aquí también esto es una de las cosas, la asertividad del estudiante es algo que también se valora mucho, y la profesora se disculpó explicando que lo que quería era en el fondo que llegaran a conclusión contraria, pero bueno, quiero decir que este tipo de límite siempre entre lo que se puede decir, lo que no, lo que es debatible y lo que no, hasta dónde entra la crítica, a partir de dónde es una manipulación, y más que una manipulación es, sí, bueno, una manera de inculcar el odio, en fin, todo esto es algo bastante habitual.
Bueno, pues Maya, si te parece bien, ya la semana que viene nos vas contando las próximas novedades. De momento nos quedamos con estos titulares que nos has mencionado hoy, que tienen mucho que ver con la forma en que se ve lo judío y lo israelí desde Estados Unidos, que es un tema que nos interesa a todos en todo el mundo. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.